les proponemos hablar sobre la vida de las gaviotas. Más concretamente, de los patrones de variación en las historias de vida de estas aves en América. Así es el título de la tesis de maestría del licenciado en Ciencias Biológicas, Javier Lenzi, quien realizó un estudio para comprender y explicar el crecimiento, la supervivencia y la reproducción de esta especie y su efecto en su evolución. Con él vamos a hablar sobre los principales resultados de su investigación. Gracias, Javier, por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, no, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, vamos a terminar de presentar el objetivo de estudio de esta investigación, que son las gaviotas. Primero que nada, háblanos genéricamente sobre esta ave.
Bueno, las gaviotas son aves marinas que se caracterizan por reproducir en colonias. ¿Sí? Una de las principales características que todo el mundo debe conocer sobre las gaviotas es que se alimentan de basura o de descartes de la pesca, y esto es lo que generalmente produce son incrementos en las poblaciones y expansiones geográficas de las poblaciones de las gaviotas, de muchas especies de gaviotas.
¿Por qué las gaviotas se alimentan de la basura?
Y lo que el alimento de basura y a su vez la reproducción de las gaviotas seleccionan para reproducir cualquier tipo de sitio, es decir, reproducen sobre acantilados, sobre playas, sobre las rocas, y esta flexibilidad, digamos, en el uso de los recursos, tanto alimenticios como el hábitat, es una característica que está moldeada por la evolución, ¿verdad? Entonces, en este grupo de especies, a diferencia de otras aves marinas, tiene esa particularidad de tiene amplios requerimientos, digamos, o amplios requerimientos de hábitat y de alimento, que son básicamente producto de la evolución y a su vez también de la ecología de estas especies. Uh-huh. Y bueno, lo que quería resaltar es que producto de esta amplitud en los requerimientos tanto tróficos o de alimentación como de hábitat, repercute en las poblaciones de gaviotas de manera positiva, digamos, pero a su vez también las gaviotas son especies muy territoriales también. Entonces estas expansiones de las poblaciones de las gaviotas producto del aprovechamiento de recursos liberados por el hombre tiene muchas veces repercusiones negativas sobre otras especies de aves con las cuales reproduce. Y en ese sentido, acá en Uruguay hemos detectado también en el este de Rocha las gaviotas justamente depredan sobre otras especies de aves marinas, causándoles la falla en la reproducción, ¿verdad?
¿Aves como cuáles, por ejemplo?
Aves como gaviotines, por ejemplo. Uh-huh. Que son parecidos a las gaviotas, pero a diferencia de las gaviotas son más pequeños y además no tienen esa habilidad, digamos, de competencia por el espacio que tienen las gaviotas. Y a su vez los huevos y los pichones de los gaviotines son predados por las gaviotas, los cuales hacen que se generen fallas en la reproducción. Uh-huh. Entonces este motivo, digamos, este hecho motivó el estudio que realicé para mi tesis, ¿verdad? Uh-huh. Que fue un estudio que intentó de alguna manera hacer una síntesis de la información sobre la ecología y la evolución de las gaviotas en el continente americano. Y trabajamos con 15 especies de gaviotas y 77 colonias reproductivas de esas 15 especies, desde Alaska hasta el sur de Argentina, con datos provenientes de investigaciones científicas. Y lo que intentamos fue justamente estudiar patrones de variación en las historias de vida. ¿Esto qué quiere decir? Primero hay que destacar que los individuos a lo largo de su ciclo de vida realizan distintas actividades que tienen que ver con su reproducción, en el caso de los pichones con el desarrollo, en algunas especies tienen que ver con la migración con la muda de las plumas o con la manutención del propio organismo. Entonces estas actividades a lo largo del ciclo de vida tienen el común de que requieren energía y requieren tiempo para ser llevadas a cabo. Entonces justamente el marco conceptual que utilizamos para hacer este trabajo se llama teoría de historia de vida, que lo que intenta es estudiar el balance entre la asignación de la energía y el tiempo a estas actividades a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Uh-huh. Y en definitiva el resultado de esa asignación, ¿no? O, dicho de otra forma, cómo los individuos asignen su energía y su tiempo a estas actividades determina en qué medida o determina la cantidad de descendencia que van a dejar a lo largo de su vida.
¿Y cuáles fueron?
En otras palabras, el fitness darwiniano.
El fitness darwiniano.
Sí, el fitness darwiniano. Uh-huh. Que es justamente eso, ¿no? ¿Cuántos individuos o genes deja un individuo en una población a lo largo de su vida? Por eso esta disciplina se llama ecología evolutiva, porque por un lado intenta explicar procesos evolutivos desde una perspectiva ecológica. Sí, y me interesaría también definir qué es la ecología, que es el estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente. ¿Sí? Su ambiente, el ambiente está compuesto por factores abióticos, como pueden ser factores climáticos, tipo la temperatura, los regímenes de precipitación, en fin, etcétera. Y los factores bióticos que tienen que ver con otras especies, que pueden ser presas o depredadores o individuos de otras especies, con los cuales se compite por espacio o por alimento, en fin. Entonces, esa interacción entre ecología y evolución es lo que intenta explicar, o de lo que se sirve esta teoría para entender cómo evolucionan las especies.
Bien, Javier, vamos a una síntesis de los hallazgos de este estudio, ¿te parece?
Sí. Uno de los principales atributos en la naturaleza que tienen los individuos es el tamaño corporal. Nosotros estudiamos, entre otras variables de estas 15 especies, el tamaño corporal. ¿Sí? Y cómo se relaciona con diferentes atributos de la reproducción, por ejemplo, con el tamaño de la nidada o con el volumen de los huevos. Y encontramos que aquellas especies cuyos tamaños corporales son más grandes tienden a invertir más en reproducción. ¿Sí? Es decir, tienden a poner huevos de mayor tamaño y mayor cantidad de huevos en los nidos. Esto aparentemente puede resultar ventajoso a la hora de mirarlo desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Porque individuos más grandes tienen cierta ventaja a la hora de reproducir, ¿sí? Pero, sin embargo, también encontramos que aquellos individuos más grandes también tienen periodos de incubación mayores, es decir, huevos más grandes necesitan mayor tiempo para ser incubados, y a su vez es esperable que de huevos más grandes nazcan pichones más grandes, que a su vez necesitan mayor tiempo para su desarrollo. Y por otro lado, y paralelamente a esto, detectamos que a mayores tamaños corporales la supervivencia de los pichones tiende a decrecer, o dicho de otra forma, la mortalidad de los pichones tiende a incrementarse. Sí. Lo cual podríamos llegar a explicarlo porque un mayor tiempo de desarrollo de pichones puede exponerlos a una mayor presión o mayores probabilidades de depredación intraespecífica, o sea, de depredación por otras gaviotas de la misma especie, ¿sí? O por exponerlo a mayor a factores climáticos, como pueden ser temporales o inundaciones, etcétera. Entonces, mayor tiempo de desarrollo de pichones puede implicar de alguna forma un mayor incremento en la mortalidad de los mismos conforme el tamaño corporal de las especies se incrementa. Entonces, el balance entre estas ventajas, digamos, que tienen que ver con la inversión en la reproducción de individuos más grandes, y desventajas que tienen que ver con incremento en la mortalidad de los pichones, el balance entre esas ventajas y desventajas, digamos, nos da la pauta de en qué medida el tamaño corporal también puede influenciar la ecología y la evolución de estas especies.
Bien, Javier, tenemos que ir redondeando por acá. Un par de consultas que nos hacen los oyentes, ¿no? Una que no tiene nada que ver, pero que se pregunta, noto que las gaviotas levantan vuelo contra el viento, ¿por qué razón?
Y por una razón de que a favor del viento es casi imposible uh-huh. remontar vuelo, por una cuestión física nomás.
Bien. Tipo de que, sí. Uh-huh. Y sí, después, sí. En cuanto a, usted decía que tomaron muestras de varias especies a lo largo del continente, ¿no? Sí. Las gaviotas uruguayas, si se les puede llamar así, o de la región, ¿están mejor preparadas para supervivencia que las de otras regiones o en comparación con la zona?
Nosotros hicimos un análisis latitudinal de nuestras variables, digamos, de las variables que fuimos recogiendo a lo largo de esos estudios en toda América. Y lo que detectamos fue que, por ejemplo, las gaviotas que nidifican o que comienzan a reproducir hacia latitudes altas, ponen el inicio de fecha de puesta de huevos tiende a ser más tarde en el año, por ejemplo. Lo cual es bastante congruente, dado que a altas latitudes los periodos climáticamente favorables ocurren más tarde en el año. Y en ese sentido también detectamos algunos otros patrones latitudinales no esperados también. Por ejemplo, uno esperaría que hacia altas latitudes los periodos reproductivos sean menores en el tiempo, más cortos en el tiempo, dado que hacia altas latitudes los periodos climáticamente favorables son más cortos en el tiempo también, y a su vez la disponibilidad de alimento también, o los periodos de disponibilidad de alimento también son más cortos. Entonces, por lo general lo que se postula es que los periodos reproductivos de las aves marinas coinciden con los periodos de disponibilidad de alimento. Sin embargo, detectamos que hacia lo contrario, que hacia altas latitudes los periodos de incubación tienden a ser mayores, ¿sí? Y eso lo explicamos por una disponibilidad permanente de recursos de origen humano, es decir, que son independientes de las latitudes, es decir, aquellos individuos que quedan excluidos de la temporada reproductiva al inicio, ¿sí? Pueden, aprovechando esos recursos de origen humano, pueden iniciar su reproducción un poco más tarde en la temporada, por lo cual las colonias reproductivas tenderían a presentar mayores periodos de incubación de huevos. Y en general detectamos los patrones que detectamos son por lo general a nivel latitudinal continuos, es decir, no realizamos un análisis específico por algún tipo de región en particular. Uh-huh. No nos detuvimos a analizar las gaviotas de Uruguay en particular con respecto a las de otras regiones, por ejemplo, sino que en este estudio lo que intentamos hacer es ver patrones generales en la reproducción de estas especies, y en particular en el caso de la latitud, que es una variable que resume, como dije, mucha información en sí misma, ¿sí? Uh-huh. Del clima, de la disponibilidad de alimentos, etcétera. Intentamos realizar como una especie de paneo general o de lo que sucede a nivel latitudinal, además por la extensión de lo que debería ser una tesis de maestría y por una cuestión de tiempo no pudimos tirar un poco más fino en estos patrones reproductivos, si se quiere.
Bien.